El Espejo.
COPE. Estar informado.
El anonimato es la expresión más genuina del altruismo. Eric Gibson. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bilal Meri Hawitz es un fotógrafo que vive a las afueras de Beirut y estos días se lanzó a la calle con el fin de dar cuenta de la tragedia que sucedía. Seguí el humo hasta el puerto de Beirut, asegura. Su idea, encontrar historias que contar mediante las fotografías. En medio de la explosión, Bilal se topó entre los escombros con algo insólito. Una enfermera que llevaba con ella en sus brazos a tres niños recién nacidos. La calma de esta mujer contrastaba con el ambiente reinante. Un metro más allá, todo era muertos y heridos. Sin embargo, en este caso, todo era calma y sosiego. La enfermera parecía poseer una fuerza escondida que le daba un fuerte autocontrol y una capacidad de poner a salvo a esos bebés. Hawit contó que la misma enfermera le había dicho que fue empujada por un instinto inconsciente y cuando volvió en sí, vio que estaba caminando con estos tres bebés en los brazos. Historias de altruismo y confianza, como el Evangelio de mañana. Profundizamos ya en el Evangelio de este domingo 19 del tiempo ordinario. Después de que el Señor hubiese multiplicado los panes y los peces, San Mateo cuenta cómo marcha y los discípulos se van en las barcas. Entonces llega hacia ellos al amanecer. En ese momento en que piensan que ven un fantasma, les disipa el temor y Pedro quiere ir hacia él caminando sobre el agua, pero se hunde y Cristo le tiene que levantar. ¿Qué aprendemos del Evangelio de este domingo? Muchas veces nos hundimos en nuestros propios orgullos y cobardías y necesitamos una cura de humildad para descubrir que Dios nos salva y nos da seguridad. Esto es a grandes rasgos el Evangelio de este domingo 19 del tiempo ordinario.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzábamos hablando de la tragedia del Líbano, ahora nos hacemos eco de otra, el 75 aniversario de Hiroshima y Nagasaki. Es el argumento del reportaje de Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes. El 6 de agosto de 1945, Setsuko Thurlow y sus compañeras, todas en torno a los 15 años, se estaban entrenando como descifradoras de códigos para el ejército de Japón. A las 8 y cuarto de la mañana vieron un flash tremendo por la ventana. Supe que mi cuerpo estaba volando, cuenta esta superviviente de la bomba atómica de Hiroshima. Fue así como se convirtió en una ibakusha, en japonés persona bombardeada, el término que se utiliza para designar a los supervivientes de los ataques nucleares. El 6 de agosto de 1945, justo ahora cuando se cumplen 75 años, el avión norteamericano Nolagai dejó caer la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima, arrasándola por completo. Aquel día, a los 13 años de edad, Setsuko Thurlow se convirtió en una superviviente y también en uno de los testimonios vivos de las consecuencias del uso de armas nucleares sobre la población civil. Ella estuvo hace unos meses en España dando a conocer su historia como parte de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, ICAN por sus siglas en inglés, que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. La vamos a escuchar.
Sometime later I found myself in a total darkness and silence.
Después me encontré en oscuridad y silencio y supe qué había pasado. Me había encontrado cara a cara con la muerte. Intenté mover mi cuerpo, pero no pude y empecé a escuchar gritos de chicas a mi alrededor que decían: «Mamá, ayúdame, Dios, ayúdame». Yo recuerdo estas voces de la gente herida, vuelven a mis oídos de vez en cuando. Hubo personas que se vaporizaron por los más de 3.000 grados centígrados que alcanzó la zona. Otros quedaron carbonizados. Una compañera que sobrevivió contó que arrastrándose formó con otros un círculo y empezaron a cantar himnos. Uno a uno fueron derrumbándose y muriendo, cuenta Thurlow en su testimonio.
Pero Cristina, todo esto sin duda traería consecuencias.
El horror nuclear no acabó aquel día, ni con los heridos que llegaban por miles a las afueras, con la piel y la carne cayendo y suplicando agua. Una semana después, los tíos de Tetsuko, sin daños visibles, se pusieron muy enfermos, vomitaban, les salieron manchas moradas por todo el cuerpo y al poco murieron, porque la radiación siguió siendo un asesino invisible durante mucho tiempo. En 2007 se aprobó el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Solo lo habían ratificado 3 países, entre ellos la Santa Sede. Ahora son 40 y quedan aún 10 para que entre en vigor. Nos escuchamos la semana que viene.
Pues te escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos ya con la actualidad. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos hasta Roma. Ángeles Conte, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jesús Luis, muy bien.
Bueno, pues día de sábado en este mes, en pleno mes de agosto, pero siempre hay noticias. Vamos a empezar, recordábamos hace unos instantes el Líbano, nos lo contaba Cristina, y bueno, tú ahora y hablaba de Hiroshima también, de todas tantas catástrofes, y ahora volvemos al Líbano, que como digo, hablábamos al principio, y el Papa ha hecho una donación.
Sí, envía unos primeros 250.000 euros para los damnificados por las explosiones tremendas del pasado martes, que como sabes han destruido parcialmente la ciudad de Beirut. El dinero ha llegado a través de Nunciatura, lo administrará tanto Caritas Líbano como Caritas Internacionalis y otras organizaciones. El Papa, recordarás que el pasado miércoles durante la audiencia general pidió ayuda a la comunidad internacional para el país de los cedros. Aseguró sus oraciones por las víctimas, las familias, los afectados por esta tragedia. Sabes que el Vaticano, Jesús Luis, el Papa, siempre a través de la Congregación para las Iglesias Orientales está atento a las necesidades de Oriente Medio, por ejemplo, con la colecta de Tierra Santa, que este año, en Viernes Santo, no se ha celebrado por la pandemia, se celebra en septiembre, en la previa, el día previo a la exaltación de la Santa Cruz.
Efectivamente.
Ahí tenemos una excelente oportunidad para mostrar nuestro apoyo al Líbano, y aquí me permites un comentario personal. Todo aquel que conozca a un libanés sabe que son un pueblo extraordinario, que ha sufrido lo indecible y que esto, desde luego, se añade a toda esa estela de sufrimiento que llevan a las espaldas.
Pues yo también doy fe de ello, Angelines, con el pueblo de Líbano. Y otra cosa más, también otro sector ahora mismo azotado es el turismo por todo el tema de la pandemia, y ya tenemos el mensaje del Vaticano para la Jornada Mundial del Turismo,
que se celebra el 27 de septiembre. Evidentemente el Vaticano no ha podido abstraerse de esta crisis enorme que está sufriendo la industria turística, pero ha alentado a no caer en el pesimismo y en la parálisis. Es un mensaje que firma el cardenal Turkson, en el que se insiste que el sector turístico necesita ayuda, pero no solo pide ayuda el Vaticano a los gobiernos, a las instituciones, también a cada uno de los católicos, empezando por los obispos. Nos dice, nos hacen un llamamiento a sostener en sus necesidades a los trabajadores de este sector que han perdido su sustento por esta crisis. Y el Vaticano, por ejemplo, nos propone en este mensaje poner en valor el turismo rural y de interior, el que podemos hacer ahora, de una forma sostenible y sobria, y así podremos ayudar a las malogradas economías locales.
Pues sin duda, Angelines, son estas las noticias que da hoy ese recuerdo del Papa hacia Líbano y también este mensaje para la Jornada del Turismo el próximo 27 de septiembre. Pues mañana más, porque mañana nos tienes que contar el Ángelus. Que todo vaya bien y que vaya bien esta tarde. Un abrazo, Ángeles.
Un abrazo y hasta mañana.
Y en este tiempo de verano, pues tiempo de fiestas. Concretamente ahora nos vamos hasta Ibiza. La diócesis ibicenca ha vivido esta semana su patrona Santa María de Ibiza, y hoy ha celebrado, hoy sábado, al mártir San Ciriaco. Para hablar del tema está con nosotros don Vicente Rivas, que es su administrador diocesano. Don Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero que quería yo preguntar es que estas fiestas han venido marcadas también, sin duda, por la pandemia. Algo habrá tenido también un poco a la hora de realizarlas y de celebrarlas el tema de prevención y demás, ¿no?
Sí. Muy marcadas por la pandemia este año y también por la sede vacante. También han sido un poco distintas. Estamos a la espera del nuevo pastor, del nuevo obispo. Pero sí, la Catedral de Ibiza es donde se celebran todas las misas solemnes, que solo hemos tenido las misas, no se han hecho procesiones ni muchos de los actos. Pero sí, claro, con un aforo muy limitado y guardando todas las medidas, el uso de la mascarilla, los geles, la distancia. Y bueno, lo hemos intentado celebrar de una forma muy sencilla, pero celebrar a nuestra patrona.
Y bueno, también hoy ha sido San Ciriaco. Mártir, ¿qué nos aporta al mundo de hoy, a esta sociedad de hoy, un mártir? ¿Qué podemos aprender de él?
Bueno, los mártires son un testigos de fe para nosotros. No solo nos tenemos que fijar en el acto mismo del martirio, sino en el transcurso de toda su vida. Son gente de fe y para nosotros unos grandes testigos hoy en día, que parece que la fe pues se deja a un lado y no se tiene tan presente. Pues ellos para nosotros son testigos que nos estimulan a vivir la fe en Jesucristo, tan necesaria para el hombre en estos días y en este tiempo de pandemia, y que tiene que alimentar nuestra fe y nuestra esperanza.
Fíjese, don Vicente, yo soy el que suele hacer siempre los rasgos biográficos de los santos, pero cuéntenos dos ideas de quién era San Ciriaco, quién fue, qué hizo.
Bueno, nosotros es un diácono de la Iglesia Romana y celebramos aquí a San Ciriaco porque fue el día de la reconquista cristiana de esta isla, el día 8 de agosto de 1235. Hicieron un voto los reconquistadores, fue Guillem de Montgrí, arzobispo electo de Tarragona, el que vino en nombre del rey Jaime I a reconquistar estas tierras. Entonces hicieron un voto que dedicarían una iglesia en honor a la Virgen en aquella advocación más cercana al día de la reconquista. La reconquista fue el 8 de agosto, día del martirio de San Ciriaco, y la fiesta de la Virgen más cercana es el día de Santa María Mayor, Nuestra Señora de las Nieves, el día 5. Que celebramos y es la patrona de toda la diócesis.
Con lo cual, sin duda, nos quedamos con este testimonio que es vigente para hoy, además, ese amor a la Virgen para que nos proteja también en este tiempo de pandemia, entonces.
Muchísimas gracias. Un tiempo difícil, a ella nos hemos encomendado y hemos pedido la intercesión de San Ciriaco, de la Virgen, pues para que nos ilumine a nosotros, para que seamos muy responsables en este tiempo, para que sigamos todas las recomendaciones sanitarias y para que el Señor ilumine a los científicos, médicos, sanitarios, pues para que pronto se encuentre un remedio para esta difícil situación por la que está atravesando nuestro mundo.
Pues don Vicente Rivas, administrador apostólico diocesano allí en Ibiza, muchísimas gracias y que todo vaya bien y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los oyentes.
Pues enseguida.
Buena tarde a todos.
Gracias. Pues enseguida estaremos en Osma Soria, que hoy ha inaugurado el año dominicano.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Concha Velasco y Alfredo Landa
planean un gran golpe.
Formarán equipo.
¿Pero de qué se trata?
Para la tarde del domingo. Se repartirán las tareas.
¿Cuándo has tocado el piano?
Y se aseguran de que todo salga bien.
La armónica, de oído.
O casi. Las que tienen que servir y los que tocan el piano. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este mediodía a las 12 ha tenido lugar la inauguración del año dominicano en la diócesis de Osma Soria. La catedral del Burgo de Osma ha sido el escenario donde dentro de la misa de inauguración ha estado el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, y también lógicamente ha estado el obispo de la diócesis, Monseñor Abilio Martínez Barea, que está también con nosotros en esta edición del Espejo fin de semana del sábado. Don Abilio, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias.
Bueno, lo primero que le quería preguntar un poco, hemos dicho, hablamos de año dominicano, pero hay que distinguir de año jubilar, ¿verdad? ¿Cómo distinguimos una cosa de otra? En este caso es un año dominicano.
Sí, es un año dominicano porque tuvimos ya recientemente un año jubilar del clariano, entre las clarisas. Tendremos uno también a propósito de las coronaciones canónicas de aquí en algunos santuarios marianos de la diócesis, y por eso no queríamos abusar de la figura del año jubilar, ¿verdad? Pero va a ser un año especial dedicado a Santo Domingo de Guzmán, en el que intentaremos, pues, todo lo que sea fortalecer la vida cristiana y también prepararnos como pueblo de Dios para ser buenos evangelizadores.
Precisamente hablando de evangelizadores, Santo Domingo de Guzmán funda a los dominicos, que es la orden de predicadores, y justamente lo que pretendemos hoy es llegar a todos los hombres con la palabra de Dios desde el testimonio, ¿no es así?
Así es, la figura de Santo Domingo de Guzmán, que es una figura de talla universal, precisamente nos muestra cómo él tuvo que ser un evangelizador, tuvo que tener una gran iniciativa, tuvo que reinventar, diríamos, ¿verdad?, algo, crear algo, como fue la Orden de los Dominicos, porque había en Europa, en el sur de Francia, una herejía, la herejía cátara, la herejía albigense, y él funda su orden de predicadores para combatirla. Entonces digo que Santo Domingo de Guzmán, aunque estemos hablando del 800 aniversario de su muerte, sin embargo sigue siendo modelo para nosotros de cómo también tenemos que reinventar o tenemos que renovarnos como iglesia para afrontar los retos de la nueva evangelización.
Estaba pensando precisamente que hace una semana justamente era San Alfonso María de Ligorio, que fue el pionero en las misiones, y en muchos de nuestros pueblos de Castilla y de España pues también se dieron en el siglo pasado misiones a cargo de los redentoristas, de los trinitarios. Entonces es necesario volver también con la palabra de Santo Domingo y con esa misión de catequesis para acompañar a los cristianos y a los fieles de hoy.
Sí, yo creo que es fundamental. Lo que la diócesis de Osmasovia quiere aprovechar es dar a conocer todavía más, porque Santo Domingo de Guzmán, como decía, es una figura de talla universal, pero para mucha gente es desconocido el que Santo Domingo de Guzmán fue miembro del cabildo de la Catedral del Burgo de Osma, y diríamos que la figura actual del vicario general, como un delegado del obispo para toda la diócesis. Entonces, el objetivo de este año especial dominicano es el dar a conocer la figura de Santo Domingo de Guzmán dentro de la diócesis, y para más sitios, desde luego, pero con el fin de que, siguiendo a Santo Domingo de Guzmán, también nosotros, como pueblo de Dios, queramos fortalecer lo que es el anuncio de la palabra, como él, que era un gran amante de la Sagrada Escritura, fortalecer la predicación, darle mucha importancia a la catequesis, seguir un poco la estela de Santo Domingo de Guzmán, el cual, en medio de las grandes dificultades ahí en el sur de Francia, funda esa pequeña orden, al principio pequeña, ¿verdad?, con muy poca gente, con muy pocos miembros, que después se hace grandísima, pero lo funda ante un problema que existe. Él, llevado por el Espíritu, da una salida, ¿no? Entonces, lo que queremos con este año, además de, como digo, de intensificar la vida cristiana, todo lo que sea a través de los sacramentos y demás, pero con el fin de convertirnos en evangelizadores de allí donde nos encontremos, ¿verdad?, de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, en fin, allí donde estemos.
Luego, por todo esto que decimos, cuando uno ve a Santo Domingo de Guzmán, dice, es un santo de la época del medievo, pensamos después cómo está la escolástica, grandes dominicos, pero aunque quede muy allá, por lo tanto concluimos de que toda su obra y mensaje perdura también para el hombre moderno entonces.
Sí, sí, desde luego. Desde luego, aunque pueda parecer, pues es una figura de hace ya 8 siglos, él muere en el año 1221, ¿verdad? Aunque pueda parecer una figura lejana, yo creo que es una figura muy actual, porque lo que nos está enseñando es cómo, ante una realidad, él estaba en Osma, pero con el obispo Diego de Acebes hace un viaje por Europa y descubre un problema, y ante ese problema él da una solución. Yo creo que ese paradigma es válido para todos los momentos de la Iglesia, ¿no? Ante una situación nueva, respuestas también nuevas. Lo que desde San Juan Pablo II llamamos la nueva evangelización, ¿verdad?, que después ha ido tomando diversas nomenclaturas, diversos nombres, pero que estamos hablando de una misma realidad. Tenemos que afrontar la realidad nueva también con métodos nuevos, con ardores nuevos, con lenguajes nuevos, en esa línea que nos propone también el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿verdad?, de que hagamos una reforma de nuestras estructuras, de nuestros estilos, etcétera, para poder dar respuesta a las necesidades actuales.
Y sin duda, don Abelio, también usted hablaba en su carta y en este mensaje de potenciar también ese amor a la Virgen, porque Santo Domingo mucho tiene que ver con el rezo del Rosario.
Sí, sí, sí. Eso es también algo que queremos durante este año dedicado a Santo Domingo de Guzmán, este año dominicano, y es potenciar el amor a la Virgen, porque Santo Domingo de Guzmán es el gran promotor, ¿verdad?, de la devoción a María y del rezo del rosario. Hay muchísimas pinturas en la Catedral del Burgo de Osma, en la Capilla del Espino, hay un retablo precioso donde tenemos una pintura preciosa que está la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo de Guzmán, porque él fue un amante de María y difundió el rosario como un método, en primer lugar, de encuentro con Jesucristo y también como un método evangelizador. Por eso, con la figura de Santo Domingo de Guzmán, nos invita a que incrementemos el amor a María. Y además, aquí en la provincia de Soria, el amor a la Virgen es inmenso, ¿verdad? Decía al principio cómo pues no hemos hecho año jubilar, porque va a haber año jubilar por coronaciones canónicas de imágenes de la diócesis de Osma Soria, porque hay muchísima devoción a María. Y creo que eso tenemos que mantenerlo e incluso potenciarlo.
Pues, Monseñor Abilio Martínez Varea, obispo de Osma Soria, gracias por estar con nosotros y que redunde en grandes frutos también para la diócesis, para la iglesia y para toda la provincia de Osma Soria este año dominicano. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Pues sin duda la figura de Santo Domingo de Guzmán, que donde nació precisamente Caleruega, pasó en el año 57 a territorio burgalés, pero su origen era de Osma Soria, y en esta diócesis también se conserva muy fuerte el vínculo familiar hacia esta figura de primer orden. Hay que decir que es patrono del seminario diocesano e igualmente junto a San Pedro de Osma de toda la diócesis. Dentro del lema elegido para este año dominicano es de Dios y con Dios, recordando también que Santo Domingo de Guzmán hablaba con Dios o de Dios, y esto se inspira en la afirmación de tantos contemporáneos del santo que la diócesis ha tomado, por lo tanto, como lema para este año, porque será en 1221 cuando se cumple el 800 aniversario de su muerte, de su dies natalis, como se celebra de todos los santos, excepción hecha de la Virgen María. Pues son un poco, a grosso modo, las líneas de Santo Domingo en este día y en esta celebración del fundador de la Orden de Predicadores, tan extendida por todo el mundo. Y vamos terminando. En la producción estuvo Mikey de Toro, en el control técnico Enrique Gómez, y ahora en COPE seguimos pendientes de los nuevos brotes del COVID, de los confinamientos. Iván Alonso en Mediodía COPE te lo cuenta. Volvemos mañana. Gracias por escucharnos.